La semana pasada nos metimos en A Day in the Life de la mano de Ariel, Ika y Sájarov para entender toda la producción y composición de esa canción. ¿Qué está sonando ahora?
Y ahora está sonando una de las obras para percusión de John Cage. Vamos a hablar un poquito hoy de John Cage, el compositor norteamericano.
Lo único que sé de John Cage creo que es 433, esa obra donde puso a prueba el silencio como mecanismo de la composición.
Esa es una de sus obras más conocidas y quizás es uno de los ejes para poder entender o conocer la obra de Cage. Él cuenta varias veces, porque además de compositor, Cage fue un gran escritor o un conferencista, digamos, que explicaba muy, muy amablemente, muy interesantemente algunas de sus ideas. Cuenta Cage que él entró una vez a una cámara anecoica, que es un recinto donde la acústica está muy controlada, donde no hay rebotes del sonido y que se usa para hacer mediciones, sobre todo, no tanto como una sala de conciertos, digamos. Porque estaba interesado en ver, bueno, cómo se escuchaba el silencio. Y se llevó una especie de decepción, pero que modificó o quebró su concepción sobre la música y el silencio, porque en la cámara anecoica el tipo escuchó dos sonidos cuando pensaba que no iba a escuchar nada. Dice que escuchó un sonido muy agudo y uno muy grave, y cuando terminó de la experiencia preguntó ahí a la gente que estaba a cargo y le dijeron que el agudo era el sonido de su sistema nervioso y el grave el sonido de la circulación de su sangre. Con lo cual el tipo ahí empieza a darse cuenta de que el silencio no existe. Y traje acá algunas citas porque, como te contaba y como contaba a los oyentes, Cage escribía mucho y gustaba de narrar sus experiencias. Dice: a finales de los años 40 descubrí, gracias a un experimento, que el silencio no es acústico. Es un cambio de mentalidad, un vuelco decisivo. Le dediqué mi música. Mi trabajo se convirtió en una exploración de la no intención. Y empieza a trabajar con una idea que tiene que ver con dejar que los sonidos sean sonidos, no dominarlos, digamos, no ponerse en el lugar como compositor de la persona que controla lo que tiene que sonar, sino dejar que ocurran.
Una especie de no hacer, pero activo, digamos.
Exactamente. Y bueno, la obra que comentabas es 4 minutos 33, una obra que se estrena a principios de los años 50, que son justamente 4 minutos 33 segundos de silencio, donde, bueno, de alguna manera lo que Cage también propone es que en realidad esa obra no es silencio, porque es una obra en la que se escuchan un montón de cosas. Hace poco escuché incluso una versión de esa obra por una banda de death metal.
Mirá.
Era una cosa bastante rara porque ya, por ejemplo, lo que se escuchaba era el ruido de los amplificadores prendidos sin tocar ninguna nota.
Lindo sonido ese, ¿no? Como el equipón prendido y ya empezando a calentar lo valvular de un Marshall, ponele.
Interesante. Y bueno, extendiendo un poco la idea, es una obra que se puede escuchar en cualquier lado. También es una reflexión sobre qué es la música y cuáles son los sonidos musicales. Cage también, así como el silencio es una de las columnas vertebrales, el ruido, la incorporación del ruido en la música es otro de sus ejes.
Poniendo en tela de juicio también un poco la idea de un error, por ejemplo, a la hora de tocar, ¿no?
Ni hablar. Él trabajó también con las ideas de lo indeterminado, con el azar, recurrió a distintos mecanismos de azar para la composición y para la interpretación de sus obras. Esto que estamos escuchando, como comentaba antes, es una de sus obras para percusión. Una de las primeras cosas que obsesionan a Cage a lo largo de su carrera es el tema de la percusión. No hay que pensar la percusión como la conocemos hoy en día, o quizás ligada a la percusión afroamericana o a la difusión de muchas músicas que en los últimos 50, 60 años empiezan a dominar el panorama. Hay que pensar que Cage también venía de, o pertenece, si se quiere, al ámbito de lo que se conoce como música académica, clásica, culta, todas denominaciones muy problemáticas, pero bueno. O música escrita, que tampoco la escribía a veces. Parece que a Cage, cuando era un joven compositor, estaba dando sus primeros pasos, un realizador cinematográfico le dice: todo en el mundo tiene su propio espíritu que puede liberarse poniéndolo en vibración. Y ahí Cage empieza a golpear todo lo que se le pasa por adelante.
Se lo tomó literal.
Sí, sí, sí. Va a los tachos de basura y saca metales, saca chapas, cosas, y empieza a hacer conciertos de percusión. Reconoce algunos antecedentes, no es que él se considere el inventor de la percusión, pero empieza a incorporar el ruido, los sonidos no afinados, o por lo menos no occidentalmente afinados, al mundo de la música, y de alguna manera incorpora todo el mundo del ruido también a la música. Insisto, hay que pensar que esto en los años 40, 50 se escuchaba de otra manera, no existía el sintetizador, o había algunos prototipos que no se comparan hoy en día o al poder que tenemos hoy en día con las computadoras o instrumentos digitales. Es interesante la obra 433 porque él mismo la pone en relación con otras obras, en específico del pintor Robert Rauschenberg, un tipo que tiene una serie de pinturas blancas donde el lienzo está pintado de blanco. Y es interesante también porque cuando uno se acerca a esas obras, muchas veces puede proyectar su propia sombra sobre la obra, que en definitiva es lo que pasa también en 433, la idea de que cuando uno se acerca al arte o a la obra de arte, por un lado se desdibuja la frontera entre quien compone y quien escucha o quien es espectador, y por otro lado, cuando se acerca a la obra de arte, lo que ve es un reflejo de sí mismo.
Sí, también pensar, por ejemplo, que los cambios de la iluminación de una sala también hacen a que ese blanco se modifique, ¿no?
Exactamente. Sobre estas pinturas, Cage decía que eran como aeropuertos de luces y sombras. Es decir, que las luces y sombras arribaban en esas pinturas y modificaban la obra. En cuanto al ruido, otra de las ideas de Cage, que traje varias citas porque a veces él lo expresa de una manera muy, muy acertada. Donde quiera que estemos, lo que oímos mayormente es ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. Un tipo que se fascinaba escuchando y tratando de atravesar el bosque de sonidos que es la vida, digamos.
Hay un escritor argentino, Antonio Di Benedetto, que tiene una novela muy cortita y muy linda que se llama El Silenciero, donde el protagonista empieza a identificar sonidos benignos y sonidos malignos, según su criterio, obviamente. No hay otra razón para catalogarlos que lo que me molesta y lo que me agrada, pero lo que empieza a hacer es atentar contra todos los sonidos malignos y hace una alianza con un vecino que sabe mucho de explosivos y se dedican a reventar por el aire toda fuente de un sonido maligno.
Mirá. Y es curioso porque ya uno piensa en una explosión y es un sonido que uno diría asociaría a algo maligno, quizás, sí. o algo molesto. Bueno, volviendo al tema de la percusión y al tema del ruido, al tema de pensar la música desde otros lugares, Cage fue un tipo también muy influenciado por el budismo zen y por ciertas maneras de pensar no occidentales o por la difusión del pensamiento oriental en Occidente. Cuenta la anécdota que hacia fines de los años 30 una bailarina y coreógrafa le pide que componga una música para una obra de danza, y Cage va al teatro donde se iba a presentar esta obra, y como era sobre una temática africana, bueno, el tipo le viene como anillo al dedo y dice percusión, empieza a pensar en percusión y yo qué sé, se da cuenta que en el teatro no hay espacio ni para poner instrumento de percusión, ni para poner a todas las personas que van a interpretar, y que lo único que hay es un piano. Lo único que, o el espacio que hay, le permite poner un piano nada más. Con lo cual llega la idea de lo que se conoce como piano preparado, o instrumento preparado. Es decir, altera el mecanismo del piano, incorporando tornillos, gomas, corchos, clips, papeles, pedacitos de cuero, bandas elásticas entre las cuerdas del piano, con lo cual altera el sonido tradicional del piano, y cuando se pulsa una tecla lo que suena es cualquier otra cosa. Uh-huh. Ahora un ratito vamos a escuchar alguna de esas obras. Lo llamativo también es que si uno ve la partitura, porque dice, bueno, que muchas veces el límite para considerar si algo es música o no, hay gente que dice, bueno, pero esto está escrito o no está escrito, es como si fuera, ¿no?, la legitimización de la música a través de la escritura.
Sí, la frontera entre lo experimental y el cualquier cosismo también.
Claro, pero si uno ve la partitura, es una partitura común y corriente, Solamente que cuando tocas un do, un fa, lo no que pasa sea, eso. No pasa eso. Cage compone varias obras. Las más conocidas quizás para piano preparado son sus sonatas e interludios. Es un conjunto de varias sonatas justamente, pero no sonatas en el sentido de lo que es para la música clásica o para el siglo XVIII y XIX la sonata, sino una pieza que suena, que es la acepción original de la palabra. Se utilizaba la palabra sonata para referir a una obra que sonaba en contraposición a una cantata, uh-huh, que se cantaba. Estas sonatas para piano preparado, sonatas e interludios, son del año 1946 o 48. En esos dos años compone estas sonatas. Y antes de escucharlas, vamos a escuchar la 2 y la 3, si les parece, una de las frases más famosas de Cage y que resume bastante algo de sus ideas. No tengo nada que decir y lo estoy diciendo.
Pasando a John Cage, a sus conceptos y sus músicas, aquí escuchábamos una obra para piano preparado y se nos venía un poco a la cabeza cómo suena a otros instrumentos también, porque por momentos parecen accesorios de percusión o aparece una marimba también y es el piano preparado con alfileres y banditas.
Es el piano preparado, algo que comentábamos es que recupera los orígenes percusivos del piano, ¿no? Como que mismo Cage dice que esto no es una crítica hacia el piano o hacia la cultura europea o occidental y la música ligada al piano, sino que simplemente ser práctico. El tipo tuvo que resolver un problema y lo resolvió de esa manera.
¿Cuántas puertas que abrió, no? Cuando uno piensa en la cantidad de experimentaciones sonoras que luego se fusionaron a ritmos autóctonos o al rock también, pero que incorporan algún elemento de la experimentación sonora, incluso en la percusión también, la cantidad de grupos que vemos que utilizan el descarte como mecanismo para hacer sonar un bloque percusivo, e incluso hacer de eso una marca, una estética, una identidad.
Ni hablar, trayéndolo un poco más al día, hay... Bueno, preparar un piano tiene sus complicaciones, depende la preparación, es decir, depende de la cantidad de elementos que uno ponga en las cuerdas, pero a veces, bueno, para empezar uno necesita un piano. Y después, bueno, vas a la ferretería, le decís dame un poco de cada cosa y lo tiras adentro y ves qué pasa. Mismo Cage decía, es la experimentación, ponía uno, sacaba y lo que le gustaba lo iba anotando. La preparación estaba toda detallada, al comienzo de la partitura dice, bueno, en tal cuerda, un tornillo, etcétera, etcétera. Les quería comentar que ahí se encuentra por internet alguien que se ocupó de preparar un piano y samplearlo. Así que podemos, sin tener un piano y sin tener que prepararlo, disponer de esa sonoridad. Lo pueden buscar como Are You Prepared? Are You Prepared? ¿No? Así que si alguien está ahí interesado en esa sonoridad, lo encuentra. Y para cerrar, las lecturas de Cage son lecturas de esas que te marcan o que marcan un antes y un después. Bueno, si uno está en esa sintonía, digamos. Uno de sus libros clásicos es Silence, justamente, Silencio. Creo que tiene una edición en castellano, pero es difícil conseguirla. En castellano se pueden llegar a conseguir sobre todo dos libros. Uno que se llama Escritos al Oído, que recupera de varios de sus libros algunas cuestiones. Y uno que salió hace poquito, que se llama Ritmo, etcétera, que se consigue en las librerías. No me acuerdo de la editorial ahora, pero es interesantísimo. Incluso para gente que no se dedica a la música, porque abre muchos mundos.
Me gusta la hora cercana ya al almuerzo pensar que los ingredientes son para preparar un piano y no para comer algo, ¿no? Tirale un vasito de tornillos, uno de banditas elásticas y fíjate cómo sabe.
Sí, es así. Y a veces tocas y rebotan las cosas por dentro, saltan, se reacomodan de distintas maneras.
John Cage, hoy repasado aquí por Ariel Ica y Sájarov.